Ponte al día.
España se ha convertido en los últimos años en una sociedad pluricultural en la que residen personas de diferentes grupos culturales, lenguas y religiones debido a los fenómenos migratorios. Pero estas diferencias deben ser una fuente de enriquecimiento y no de discriminación. La escuela de esta forma se convierte en un espacio privilegiado para potenciar la tolerancia, la convivencia entre los pueblos e inculcar el valor positivo de la diversidad. Este es el reto planteado actualmente a la escuela, dar respuesta a la diversidad en un mismo espacio educativo. La creciente diversidad de alumnos en nuestro sistema educativo es un importante tema de debate y preocupación. Hoy vamos a conocer las propuestas de la educación intercultural como modelo para la transformación y la mejora de la escuela. Nuestra compañera María José Rivera habla con una de las responsables del Grupo Inter.
Hablamos con Teresa Aguado, es la profesora de Educación Intercultural en nuestra universidad. En concreto, en este caso, nos vamos a centrar en dos cursos de formación del profesorado, Educación Multicultural y la Escuela Intercultural. Tenemos que decir que Teresa Aguado Dina lleva muchos años investigando en estos temas y además es la coordinadora del Grupo Inter, un grupo internacional que tiene su sede aquí en nuestra Facultad de Educación y que está desarrollando unos interesantes proyectos que además han tenido premios internacionales sobre la educación intercultural. Buenos días, María Teresa.
Buenos días, María José.
Hoy nos vamos a referir, si le parece, a un trabajo suyo, la educación intercultural, la ilusión necesaria. Y yo creo que podríamos empezar por contextualizar un poco y ver qué entendemos por educación intercultural, la cultura como foco. Uh-huh. Y otra apuesta en la que trabaja desde hace mucho tiempo, la diversidad como norma.
Exacto. Sí, es el foco de los temas que nos interesan, que me interesan a mí personalmente y también al grupo, parte del cual es profesorado en estos cursos de formación de profesores. Y es un tema que nos interesa porque desde que comenzamos a trabajar enfoques culturalistas en educación, a la hora de abordar las diferencias importantes en educación, nos planteamos el desligar dos conceptos que habitualmente se mantienen asociados y que desde nuestro punto de vista confunden las cosas. Es tratar de disociar lo que son temas de grupos sociales específicos, inmigración, minorías culturales, con los temas que son realmente educación intercultural. Para nosotros, esta situación actual, contextualizada, como tú bien decías, en relación a llegada de migrantes, reconocimiento de minorías culturales, lingüísticas, reconocimiento de tradiciones culturales distintas en nuestro propio país, ha despertado, ha hecho explícita una realidad, que es la de que somos personas culturalmente diferentes con referentes distintos. Y despertar estas cuestiones ha sido importante en educación porque nos ha permitido volver a colocar el interés y el foco de nuestras reflexiones en la idea de que toda educación es construcción cultural, en el sentido de que inventamos, construimos juntos escenarios, contextos donde damos sentido a las cosas, donde somos capaces de entender la conducta de los demás, de generar nuevas reglas para interpretar esa conducta. Y en ese marco, todos los temas que nos interesaban respecto a las diferencias tienen una nueva dimensión, que es aceptar lo que ya nosotros hemos intentado establecer, y es la diversidad, el hecho de reconocernos distintos y de reconocer que vemos el mundo de una forma diferente, no es un obstáculo en sí, es lo que nos caracteriza, es la normalidad.
Otra cuestión clave, y más en este momento en que estamos involucrados en esa nueva ley de educación, es ver, y le pediría que no solamente nos centrásemos en el panorama español, sino en el contexto europeo, en qué medida el enfoque intercultural es una realidad o no en nuestros sistemas educativos, enfocándolo un poco en ese contexto de políticas y reformas educativas, profesora.
Sí, pues hemos tenido ocasión de hablarlo algunas veces, que para nosotros la educación intercultural definida como una educación que realmente asume esto, ¿no? Colocar la cultura en el centro y reconocer que esa diversidad es normal y que por lo tanto hay que empezar a hacer cosas distintas en los centros escolares y cosas diferentes en formación de profesores. Esa idea de educación intercultural hoy por hoy no se practica. No se practica en las escuelas y a nivel de política educativa es más retórica que compromiso real de las administraciones. En muchos casos como en el nuestro, en este momento, se dan debates en torno a leyes, debates que acaban siendo una confrontación partidista entre determinados grupos y también grupos sociales de presión, pero que en el fondo no van a analizar de una forma más lúcida, más brillante, lo que son los problemas reales de la educación. Desde el punto de vista de la educación intercultural, habría que plantearse cómo están funcionando los centros escolares, cada centro escolar, a dónde van dirigidos los recursos humanos y económicos que se gestionan en educación y cuál es el análisis, la evaluación que se hace de los resultados que consiguen los alumnos. Pero no solo una élite de alumnos, sino los resultados que consiguen los alumnos procedan del grupo social que procedan.
Con su experiencia como profesora, no solamente en el sistema convencional universitario, sino sobre todo en formación de formadores, en formación de profesorado, y puesto que estamos en ese contexto, profesora Guadodina, ¿qué podemos decir en este momento para el profesorado? Sobre todo pensando en que siempre nos estamos quejando de la falta de formación, pero ustedes han trabajado en propuestas prácticas concretas. Concretamente tenemos a disposición de la comunidad esa guía Inter con propuestas muy interesantes. Entonces, de cara a ese profesorado y a la formación del profesorado, ¿qué nos puede apuntar en este momento?
Lo primero sería constatar que la formación del profesorado en lo que se refiere a la educación primaria al menos es una formación con tradición que, bueno, está elaborada y regulada por las leyes desde la formación inicial a la formación permanente. Pero en el caso de la enseñanza secundaria tenemos que ser conscientes de que hay una carencia total de formación del profesorado. Y creo que esto está muy relacionado con el hecho de que en secundaria precisamente se den los mayores problemas tanto de racismo como de problemas de convivencia o problemas de rendimiento académico. Sobre todo porque uno llega a ser profesor en secundaria sin recibir ninguna formación específica que le permita saber qué es ser profesor, para qué y de qué herramientas o útiles se puede valer para llevar a cabo su trabajo. Esta es una asignatura, una laguna fundamental en nuestro sistema. No pasa lo mismo en otros ámbitos educativos próximos al nuestro. En el ámbito europeo hay una formación de profesores de secundaria. Y para tomar un ejemplo que últimamente se ha puesto muy de moda, es el ejemplo del sistema educativo finlandés, que como sabemos aparece siempre en los rankings muy bien situado, ¿no?, en los informes PISA y otros. Una de las características que tiene este sistema, al margen de otras, es que toda la etapa de enseñanza obligatoria, desde el comienzo hasta el final, es única, es monolítica. Y el profesorado recibe la misma formación para ser profesor de infantil, de primaria o de secundaria. El alumno no tiene que ir pasando obstáculos o brechas cada 4 o 5 años, demostrando que ya ha adquirido determinadas cosas. Los profesores, todos ellos, creo que se sienten parte de la misma cultura profesional y no corren el riesgo de ir echándole las culpas al profesor, al colega anterior, de lo que sus alumnos no han ido consiguiendo. Claro, cuando nosotros trabajamos en formación de profesores, lo que nos preocupa más es, esta es la situación real, las leyes, bueno, no las podemos modificar, en el panorama que tenemos, ¿qué herramientas, qué útiles le podemos dar al profesor? Primero, hacerle consciente de cuáles son las expectativas, las ideas, los objetivos que él mismo tiene respecto a la educación. Y ofrecerle ideas y herramientas que le permitan reflexionar sobre si esas creencias que tiene son las que le permiten trabajar mejor o no. Y a partir de ahí, hacer nuevas propuestas.
Hay una propuesta muy interesante en sus trabajos, que es esa recomendación al profesorado que está trabajando ya en el aula o en distintos contextos educativos. Es la mirada del etnógrafo. ¿Podríamos hablar un poquillo de esta idea que me parece muy interesante, profesora Guadodina?
Sí, nosotros con la mirada del etnógrafo siempre queremos animar al alumno a que en lugar de plantearse eso tan retórico y tan falso de si yo voy a trabajar con gente diversa, voy a intentar conocer en plan estereotipado qué son estos grupos. Y a veces acuden a nosotros pidiéndonos cursos sobre cómo son los árabes, cómo son los chinos, cómo son los gitanos. Desde nuestro punto de vista, aludir a la gente, a las personas, en función de estos estereotipos, de estas categorías sociales, no nos deja ver realmente lo que es la persona, cada uno de ellos en sí mismo. Al contrario, lo que nos hace es pensar que todos, un grupo determinado, por haber nacido en un lugar u otro, comparte una serie de características que son innatas y estáticas. Y desde nuestro punto de vista, si somos diferentes culturalmente, no es de una forma estática, sino que somos diferentes en relación con el otro. Y además que esa diferencia está constantemente cambiando. Así que echamos mano de lo que ya los antropólogos y etnógrafos han hecho durante mucho tiempo, y lo que les decimos es: animaos a intentar comprender y conocer al grupo que tenéis, de adultos o de niños o de adolescentes, viéndoles como personas individuales y utilizando eso que los etnógrafos utilizan habitualmente: historias de vida, entrevistas, cuadernos de campo. No te dejes atrapar por la creencia de que una etiqueta previa te va a permitir conocer de qué va esa persona y cómo le puedes ayudar a aprender.
Otra cuestión básica, y enlazando con esta mirada del etnógrafo, estas propuestas que nos ha dado, es hablar de la práctica escolar. Además, en el marco de estos cursos de formación de profesorado, tanto el de educación multicultural como el de escuela intercultural, yo creo que la apuesta por esas prácticas en el marco de la educación intercultural es básica. ¿Qué nos puede comentar en este momento sobre esa escuela que vivimos y la propuesta que nos trae desde el marco de la multiculturalidad y sobre todo de la interculturalidad,
profesora? Exacto. Lo primero es que, como parte del trabajo del grupo Inter al que tú te referías antes, hicimos un informe sobre necesidades de formación del profesorado, y parte del mismo consistió en visitar escuelas, centros educativos, hablar con profesores y padres para tratar de ver cuál era la imagen implícita y explícita de diversidad que se estaba abordando en los centros. Y a partir de esa imagen empezar a plantear cómo teníamos que ofrecer una visión distinta y, por lo tanto, cuáles eran las herramientas y las prácticas que teníamos que intentar animar a que se pusieran en marcha. Lo primero para nosotros fue constatar que habitualmente todo lo que se refiera a diversidad o a reconocimiento de diferencias en los alumnos y en las familias se asocia con un problema, se asocia con deficiencia, se asocia con a esta gente le faltan cosas, yo se la tengo que dar, lo cual es una mirada muy miope por nuestra parte y tiene poco que ver con la mirada de un educador que reconoce en el otro a un igual y que trata simplemente de ayudarle a aprender lo que cree que puede enseñarle. Desde nuestro punto de vista, se están haciendo muchas cosas en los centros que ayudan poco a que la gente esté conociéndose y trabajando junta. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las iniciativas que se toman, tanto desde la administración como desde el profesorado, consisten en separar a la gente en grupos. Y eso hace que haya una fragmentación total, tanto de los grupos dentro de la escuela, como un reflejo de la fragmentación que la sociedad vive. Si nosotros realmente nos creemos que somos capaces de vivir en una sociedad compleja, rica y variada, tendremos que tomar decisiones que nos lleven a mezclarnos, a contaminarnos, a estar con otros. Y por lo tanto, nosotros lo que decimos, primero, en los centros escolares, en vuestro trabajo como profesores, tratad de ver en qué medida estáis separando, disgregando a la gente. Cada vez que montéis un curso o un grupo específico para alumnos que consideráis especiales, bueno, pues encenderos una luz de alarma, porque lo que estáis provocando es que vuestros alumnos y los padres interioricen una idea de sociedad en la que la gente está separada en función de grupos y cada uno tiene el lugar que se merece en el mundo, sin mucha posibilidad de cambiar de sitio. ¿Esto qué significa? Pues significa que rompamos grupos que hay muy rígidos, que no hagamos de las clases de compensatoria o de las clases especiales el caballo de batalla, la única solución para trabajar con los alumnos, que hagamos que estén juntos alumnos y adultos que habitualmente no lo estarían. En ese sentido, el problema más grande que hay actualmente en la educación española es el problema de los guetos escolares que se están dando en función de la distribución de alumnos en centros y dentro de los centros, de la distribución que se hace de alumnos en función de sus supuestas capacidades. Me refiero al hecho de que a los alumnos, por venir de un medio u otro, de una cultura u otra, de una nacionalidad u otra, se les coloca en grupos específicos. Y lo mejor que podemos hacer es romper eso y ponerles a cooperar en grupos en los que haya mezcla.
Yo creo que también podríamos hacer un apunte, profesora, de enfocado hacia el profesorado como grupo, como profesionales, porque quizás en secundaria se encuentran más aislados, porque a lo mejor en primaria es mucho más fácil trabajar en equipo uh-huh. con otros profesores de otros grupos, pero en secundaria parece que es más complejo esa colaboración entre el propio profesorado. ¿En qué nos puede apuntar en este
aspecto? En este sentido, me gustaría que ante todo el profesor pensara, bueno, yo no soy el culpable de la situación. Muchas veces se le está pidiendo al profesor que ponga solución a muchísimas cosas sin que antes se le hayan dado ni soluciones ni formación para ello. Y esto lo digo porque todo lo que se refiere a educación intercultural como educación entre iguales, evitando una jerarquización de grupos sociales o una jerarquización de referencias culturales, supone que realmente nos creamos que la educación y la participación social son posibles en un ámbito democrático. Y yo creo que estamos muy lejos, los educadores, primero, de vivir en un contexto donde eso sea verdad y, segundo, de recibir una formación donde eso sea verdad. Concretando, cuando visitamos los centros educativos, los centros escolares no son lugares, no son espacios de participación ni de democracia. Son espacios muy jerárquicos, donde las relaciones entre la gente son muy desiguales, donde se ejerce poder. Y eso pasa en primaria, en secundaria, en la universidad. De manera que como en espacios muy jerárquicos, donde es muy difícil estar de igual a igual con un compañero, ¿cómo nos atrevemos a veces a pedir que el propio profesor genere relaciones de igualdad con sus alumnos o genere entre los alumnos y las familias relaciones de respeto y de igualdad? Es bastante imposible. Por lo tanto, eso es como una asignatura pendiente de todo el modelo social en el que estamos. Y en ese contexto resulta que uno, para llegar a ser profesor, sobre todo de profesor de secundaria, tiene que ir aprendiendo a no colaborar, a no cooperar con el compañero, a pasar unas oposiciones en las que tiene que competir con otros, a no buscar ayuda cuando la necesita, a ir despojándose de muchas cualidades y competencias que él tiene como persona, pero que le prohíben ejercer para convertirse en profesor. Y de pronto llega al centro y nosotros le decimos, tienes que cooperar, tienes que pedir ayuda cuando no sepas qué hacer, tienes que tratar de igual a igual a los padres de los alumnos, tienes que formar equipos docentes, tienes que tener una mente flexible y abierta. Bueno, eso es duro porque, sobre todo para ser profesor de secundaria, muchas veces lo que le han pedido es que se despojara de todas esas cualidades. Y claro, llegamos a estos cursos y nosotros pretendemos que en 7 meses generar un espacio en el que esos otros requisitos de buen profesor se pongan en marcha. Y lo primero que intentamos es que el propio curso, el curso del que estamos hablando hoy, genere ese tipo de relaciones y ese tipo de aprendizaje. Por lo tanto, siempre insistimos en no utilizar fuentes de información únicas, en buscar ayuda, en hablar con gente, en utilizar actividades en las que tenga cada uno de nosotros que salir de uno mismo y apoyarse en otros, porque si el profesor no lo practica cuando se forma, es imposible que lo practique después con sus propios alumnos.
Yo creo que esto enlaza con la cuestión que le quería plantear en torno a la propuesta con la que comenzábamos, lo intercultural, una ilusión necesaria. Uh-huh. Vamos a ver, profesora Aguado Dina, ¿cómo recuperar esa ilusión o cómo mantener esa ilusión necesaria? Pensando en esas personas que están realizando estos cursos de formación de profesorado, pero también en la comunidad educativa, en uh-huh. padres que puedan estar escuchando esta emisión, alumnos de secundaria, porque también tienen que ser partícipes de su propia educación y, por supuesto, en los profesores.
Pues la pregunta, más que cómo recuperarla, es cómo mantenerla, porque afortunadamente cada vez que tenemos contacto con los alumnos del curso o en otras actividades en las que participamos, ya sea dentro o fuera de la escuela, nos encontramos que hay muchísima gente con muchas ganas de mantener esta ilusión. Una ilusión que va asociada al hecho de que una transformación social asociada a una transformación educativa es posible y necesaria. Y hay gente que se lo cree de entrada y que esa ilusión lo que quiere es que alguien se la mantenga y que le dé algún tipo de recurso, de material con el que pueda ponerla en práctica. Y hay otras personas que se acercan a esta necesidad impulsados por la constatación de que hoy en día la escuela, la educación no está cumpliendo los objetivos para los que se ofrece. si la educación tiene que seguir siendo una forma de que la gente pueda vivir mejor, pueda disfrutar de los recursos sociales, pueda tener una vida digna, hoy en día la educación, el sistema escolar, no lo está logrando. Lo está consiguiendo con unos grupos que seguramente ya lo podrían conseguir igual incluso sin escuela, pero no lo está consiguiendo con grandes grupos sociales que se están quedando sistemáticamente fuera.
En esta guía, y me va a permitir que volvamos a insistir en la guía porque después daremos la dirección electrónica del grupo Inter, hacen una serie de propuestas. Es una guía práctica para aplicar la educación intercultural en la escuela.
Sí.
Como además se trabajó con profesores y con escuelas de distintos países de nuestro ámbito europeo, podemos ver qué propuestas concretas cree que son las más oportunas. Permítame que sigamos hablando de secundaria porque en este momento quizás sea el caballo de batalla de la educación, aunque bueno, sin descuidar por supuesto los otros niveles educativos. ¿Qué propuestas serían las más adecuadas para mantener esa ilusión? Pensando también en que usted es profesora de pedagogía de la diversidad, de pedagogía diferencial, viendo un poco cómo a través de las diferencias, que es una característica humana, podemos también hacer proyectos y participar en esa en esa ilusión.
Sí. La idea de, por ejemplo, embarcarse un profesor de secundaria en proyectos me parece que es una de las ideas clave de la propia guía y de lo que tiene que ver con interculturalidad. Si simplemente el profesor que está trabajando con un grupo de alumnos se planteara diseñar el trabajo que realiza alrededor, en función o usando como coartada la elaboración de un proyecto que surgiera del propio grupo o que surgiera de grupos dentro del grupo y que parte de la actividad fuera desarrollar, llevar a cabo, utilizar cualquiera de las áreas del currículum para que ese proyecto se concretara en algo, es decir, reproducir lo que nosotros hemos hecho como parte del proyecto Inter. Un grupo de personas, un grupo de alumnos muy variado, en el que se reconocen diferencias y que puede cooperar precisamente gracias a que somos diferentes para sacar adelante un proyecto, sea cual sea. Puede ser un proyecto de carácter social, de carácter que tenga que ver con temas de geografía, de matemáticas, algo que interese a los alumnos. Creo que, sobre todo en secundaria, lo que está pasando es que tanto los contenidos como los objetivos, el currículum en general, que se ofrece, tiene muy poco que ver con los intereses reales o con los sentidos que los adolescentes están dando a su vida o lo que les preocupa. Aunar esa realidad que el adolescente, el joven, vive fuera del instituto y lo que el propio instituto genera, el profesor genera en clase, sería básico. Hay algo que a mí siempre me sorprende hablando con algunos profesores de secundaria que participan en este curso. Y es que algunos de ellos me dicen, bueno, es que en mi asignatura es difícil hacer esto, o plantear un proyecto, o generar este tipo de actividades que vosotros proponéis, porque claro, yo doy biología y en biología la gente no puede hablar. A mí esto siempre me desconcierta mucho, porque alguien que llega a ser profesor pensando que él puede dar enseñanza o puede conseguir que alguien aprenda sin hablar, es decir, manteniendo una clase silenciosa durante una hora a la semana, me parece que es algo que está muy lejos de cualquier cosa que tenga que ver con educación, que si es algo es comunicación. Por eso digo que el caballo de batalla de secundaria está en cómo uno llega a ser profesor de secundaria y lo que uno cree que tiene que hacer como profesor de secundaria.
Y sobre todo en ese trabajo en equipo y en ese aprendizaje colaborativo. Profesora Guadodina, sé que pronto van a tener un congreso internacional, pero que se va a celebrar aquí en la sede central de la UNED en Madrid, concretamente del 15 al 17 de marzo de 2006, ya están preparando este congreso, y va a servir de alguna manera para difundir ese proyecto en el que están trabajando. Bueno, el proyecto que ya es una realidad,
sí.
Inter, pero ¿qué otras propuestas se van a llevar a este congreso?
El congreso sí que pretende precisamente eso, que lo que hemos hecho dentro del proyecto se dé a conocer y también que el mismo congreso sirva de un espacio de encuentro entre dos mundos, dos culturas profesionales que habitualmente están separadas, que es, por una parte, el mundo de la investigación o de la innovación educativa. Nosotros, un poco teóricos de la educación, que estás o en la universidad o en grupos de investigación, y el otro mundo que debería estar siempre aunado, pero que muchas veces está como en otro lugar, que es el de la práctica cotidiana, el de los profesores, maestros, profesores de secundaria que están trabajando diariamente. Para nosotros es un reto conseguir que al menos en el Congreso se dé un encuentro entre estos dos profesionales, porque es muy difícil, porque el propio sistema en el que estamos trabajando hace que para llegar a ser investigador tengas que hacer unas cosas y para llegar a ser profesor tienes que hacer otras. Es preciso encontrarnos y que el Congreso sirva para generar nuevos proyectos en los que la gente, prácticos, teóricos, podamos colaborar.
Yo creo que vamos a dar después la dirección para que cualquier persona pueda participar, pero especialmente, como nos decía, las personas que se están dedicando en este momento al tema de la educación. Profesora, nos estábamos dirigiendo a las personas que están realizando en este momento el curso de educación multicultural y el curso La Escuela Intercultural. ¿Alguna propuesta concreta de trabajo para estas personas y que también nos pueda servir para otros educadores?
Sí, estamos justo empezando y los alumnos van a recibir su primera comunicación de bienvenida. Simplemente insistir en que todo el material que se les ofrece, que es la guía de formación que se ha preparado, es un material de referencia que tanto para los alumnos del curso como para gente que pueda estar interesada en ella, lo que queremos es que se maneje de la forma más libre posible, y de ahí que hayamos hecho la guía con un copyleft permanente para que cada uno la corte, la copie, la pegue y la utilice, y sobre todo que se crean la filosofía implícita que hay en la guía, y es, vamos a utilizarla para que sea un punto de apoyo que nos lleve a ir más allá de lo que ya estamos haciendo, que todas las actividades sean una especie de provocación para ir a hablar con otra gente, para ir a buscar nuevas informaciones y para replantearnos qué es lo que estamos haciendo como profes.
Bueno, pues muchas gracias, Teresa Aguado Dina, y hasta una próxima ocasión. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias también a nuestra compañera María José Rivera. Si tienen interés en profundizar en la educación intercultural, les recomendamos dos direcciones de Internet. La primera sobre el proyecto INTER para la mejora de las prácticas escolares desde una perspectiva intercultural. Es la siguiente, uned.es/grupo-inter. Repetimos, uned.es/grupo-inter. La otra dirección es sobre el Congreso Internacional que se desarrollará en la UNED el próximo mes de marzo. La dirección es uned.es/congreso-inter-educación-intercultural. Repetimos, uned.es/congreso-inter-educación-intercultural. Terminamos así por hoy. La semana que viene traeremos, como siempre, otro curso de educación permanente. El día 14 de diciembre hablaremos con dos expertos sobre derecho de la información. Ahora nos marchamos, pero la UNED continúa hasta las 7 de la mañana.